En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
32 minutos pasan de las 9 de la mañana y es momento de abrir los micrófonos, los teléfonos, la lectura de YouTube para sus consultas. Consultorio de bolsa con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, pues amanecemos en la segunda mitad del año ya. Ayer era primer semestre, hoy ya empieza el segundo semestre. Ayer el Dow, segundo récord consecutivo. Stoxx 50 también en récord. La tecnología ha brillado, el auto y la energía no lo han ido tan bien. No sé, el punto de partida de este segunda mitad del año, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la fotografía?
Bueno, junio estacionalmente suele ser uno de los peores meses del conjunto del año. Pero julio, ayer veía una infografía muy bonita que salía junio y entraba julio, y venía Julio Iglesias con la camiseta de julio, así un poco en tono irónico, ¿no? Julio suele ser de los mejores meses del año y ha empezado bien. Hoy vienen bajando algo los futuros, lo estábamos viendo ahora en el arranque de la sesión, porque Donald Trump ha hecho unas declaraciones en el sentido de que otro nuevo ataque a Irán por parte de Estados Unidos podría hacer descarrilar todas las negociaciones. Y esto yo creo que no le gusta mucho al mercado. Estamos en manos de Trump y de sus declaraciones. Hemos estado unos días más tranquilos. Ha dejado que esto, bueno, esté medianamente tranquilo. Yo creo que también le interesa de cara a esas midterm. Entramos estacionalmente en un mes que lo suele hacer bien el mercado. Estamos viendo Dow Jones de industriales muy bien. Mejor incluso que el S&P 500. Y ayer vimos una tecnología que de nuevo volvió a reventar. Es decir, seguimos teniendo almacenamiento increíblemente bien. Compañías como Sandisk, todo el sector semiconductores, Intel, KLA, Lam Research, AMD, todo está volando. Y llega también el nuevo player, que es la electricidad, con Bloom Energy, que hoy tiene una noticia positiva, estaba levantando en torno a un 10%, un nuevo acuerdo de 25 billions, con Fuelcell también, con una nueva financiación y noticias muy interesantes. Todos estos nuevos players que están entrando. Esa es la parte un poco más especulativa. Valores tradicionales, me sorprende positivamente un poco el comportamiento de O'Reilly Automotive. Hoy en Europa estoy viendo bastante bien a Ferrari, que está volviendo a despuntar. De hecho, tenía por aquí el gráfico. Fijaos que el sector de automoción europeo y automotriz está en las lonas, es decir, está tremendamente mal. Pero aquí tenemos a un Ferrari que está logrando pues superar la resistencia en torno de 3,22. Estamos en 3,25 ahora mismo, subiendo un 0,31. Y la verdad que no pinta bien. Y también dentro de las compañías suizas que lo están haciendo muy bien, Givaudan, que está en 3.450 francos y está subiendo un 0,88. Es una compañía también relacionada con cuidado personal, fragancias, etcétera. Y bueno, está con ganas de intentar superar la zona de 3.500. Veremos. Hoy tenemos a Kevin Warsh, importante también. Vamos a ver qué nos dice. Ayer hubo un dato sobre el cual yo creo que deberíamos de reflexionar. Datos de precios de IPC en Alemania que muestran descensos de precios. También conocimos el dato de IPC en Francia, también mostrando descensos de precios, con un crudo arriba en el mes de junio, estamos viendo caídas de precios. Estamos a las puertas de una crisis económica y de una crisis importante de consumo que muestra que los precios están bajando. Es un poco anómalo el dato. O sea, fuertes caídas de precios con una energía arriba durante el mes de junio. Bueno, yo ahí dejo la pregunta, pero es cuando menos inquietante, la verdad.
Pregunta inquietante, ya lo creo, y la respuesta sí se confirma dolorosa. Vamos con consulta, si te parece, Miguel. Entre los madrugadores, Virginia decía: estoy en Arcelor con pérdidas. ¿Cómo la ve?
A mí últimamente no me gusta lo que está haciendo. Es decir, este giro de niveles de 62 a 52 podría ir a apoyarse de nuevo en la tendencia, en la línea que tenemos aquí en la media de 200 sesiones, podría haber otro besito, como lo solemos denominar, como ocurrió aquí en marzo de este año. Los máximos siguen siendo ascendentes y los mínimos ascendentes, pero a mí esta caída en medio de un comportamiento plano lateral del IBEX 35 me deja un poco descolocado. yo creo que no hay que estar ahora en esta serie. Es decir, está claro, es evidente, hay un doble techo en 62. ¿Puede el IBEX 35, que lo tenemos aquí, ir a buscar el número redondo de los 20.000? Yo no lo descarto, pero la verdad es que lleva unos cuantos días que los 19.550 se nos atragantan. Y aquí estamos viendo algo de consolidación. Mi sensación es que habrá una caída probablemente a niveles de 19.100 y luego yo creo que esos 20.000 tenemos que conquistarlos, al menos que en los rotativos de la prensa salga el IBEX, se alcanza la psicológica cota de los 20.000 puntos. Más que nada por atracción del redondo, este patrón suele cumplirse en un gran número de ocasiones. Por lo tanto, con un IBEX 35, que tampoco ha hecho nada malo, simplemente es una consolidación, el hecho de que Arcelor esté con ese descenso de prácticamente 10 euros por título, a mí me deja frío. Yo no estaría en la serie. Me plantearía quizá liquidar y buscar otras alternativas. Es un año muy de momentum. Arcelor lo ha tenido, lo ha hecho muy bien a lo largo del conjunto del ejercicio, pero ahora mismo estamos viendo una corrección con un comportamiento y una performance inferior a la del IBEX 35, y esto no es positivo. Uh-huh.
Vamos con una llamada que entra en estos momentos. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días. Dígame. Mire, quería preguntarle a don Miguel por Farmamar, porque bueno, la tengo en 96 aproximadamente, pero es que la tengo ya desde hace mucho tiempo. No sé, hace poco estuvo por encima, estuvo, no sé si llegó a 100 incluso, pero no sé qué ha pasado, que se ha vuelto a caer. No sé qué es lo que ha pasado y ya no sé al final si esperar un poco más y sube un poco más, soltarla o qué hacer, porque cuando se llegó hace poco, hace un mes o por allá, a los 100, pensaba que igual se podía otra vez disparar y irse a los máximos, ¿no? Pero no había manera. Eso por un lado. Y por otro lado, quería preguntarle también por Dell. A ver cómo lo ve, porque con todas las subidas que han habido y demás, no sé si al final, como estaba comentando, de SanDisk, de Micron, de toda la tecnología que vuelve otra vez a tirar para arriba, no sé si Dell también, pues la ve que también podría volver a subir más y revalorizarse más todavía. A ver qué me dice, que también las tengo.
Bueno, pues vamos con ella, Farmamar y Dell. Gracias, Antonio.
Le escucho por el teléfono, es un amable.
Vale, no lo colgamos, perfecto.
Bueno, Farmamar tenemos que esperarnos sorpresas positivas y negativas, porque el valor se mueve así históricamente, o sea, no vamos a descubrir nada nuevo. Hay un rango lateral muy importante con soportes en la zona de 68-70, que es donde se está produciendo el rebote, y resistencias en 104. ¿Qué es lo que ha habido? Estaba leyendo ahora un poco. Ha aprobado un dividendo, bueno, de un euro, que es una noticia que, sin más, no tiene más trascendencia, pero bueno, ha aprobado dividendo. Hay un nuevo consejero independiente dentro del Consejo de Administración. Pero el valor tiene estas cosas, es decir, es una caída muy fuerte. Han aprobado ahora también un plan de recompra de acciones. Esto está impulsando ahora el valor desde niveles de 68-76. Yo le diría, no sé, no he podido entenderle a qué precio exactamente está comprado, sí que nos lo ha dicho.
Creo
no
que es 96.
96. Yo ahora esperaría un poco. Aquí hay dos velas muy potentes. Ahora está intentando el precio recuperar. Esto es una pauta de penetración de esta gran vela bajista. Está acercándose al 50%. Yo no descartaría ver 78-80. Pero a mí no me gusta este movimiento. Es decir, creo que va a haber un rebote y luego va a volver a caer. Siento tener que decirle esto. Es decir, creo en rebote. No podemos cerrarla ahora porque lleva prácticamente después del desplome 7 días consecutivos positivos subiendo de forma relativamente positiva, es decir, estamos viendo mínimos y máximos ascendentes, pero me da la sensación que se acabará, que finalizará este rebote y luego volverá a retestear en torno a este 70.
¿Del?
Espere un poco y vuelva a preguntarnos. Vamos a ver hasta dónde llega el rebote. Ahora no es momento de liquidarla porque está rebotando, pero yo tengo la intuición de que va a ser un rebote y luego va a quedar plana y va a volver la debilidad otra vez. Normalmente cuando hay estos patrones de estas grandes velas bajistas, aunque haya rebotes, son rebotes puntuales para luego volver a ver debilidad. Me gustaría que no fuera así, pero es lo que yo creo. En el caso de Dell, yo si fuese usted y las tuviese, las mantendría de momento. Hay posibilidades de que vuelvan a buscar entornos de 4,70, 4,68. Yo diría que sí, que es muy probable. Estamos en 4,31. Son $30 más, aproximadamente 38, que aproximadamente es un 7-8% adicional. El valor tiene mucha fuerza sigue bien, sigue habiendo dinero en todo este sector, sigue habiendo dinero en tecnología, no ha hecho nada malo, es una consolidación. Es verdad que es de esperar que no suba con la misma frescura que lo ha hecho durante el mes de marzo, abril y mayo, pero yo creo que puede retestear los máximos, con lo cual yo creo que hay que seguir manteniendo. Yo sigo viendo buen tono en tecnología. Hay muchas voces negativas bajistas que dicen que esto, bueno, es el fin del mundo, que va a haber una debacle, nos sacan a Warren Buffett en situación de liquidez. La realidad es que cuando hay mucho ruido, Bank of America estos días emitía informes súper negativos, alertas en distintos parámetros de pico de mercado. Lo escuchamos, lo leemos, lo oímos, pero ¿qué vemos? Que el mercado poco a poco sigue. Y hay un contexto geopolítico y político muy importante con esas elecciones midterm que van a condicionar, yo creo, el devenir de las bolsas por parte de Donald Trump en Estados Unidos. Y había otro patrón muy interesante, que es que en los meses de julio, en años midterm, siempre se han producido drawdowns muy fuertes, es decir, caídas de en torno del 7, 8, 9, 10% históricamente. Ayer veía un gráfico que era súper ilustrativo. Pero estamos en un contexto especial, con un presidente especial y con unas elecciones que son muy importantes. Con lo cual, yo lo tomo un poco con cautela. Me gusta mucho la estadística, pero yo tengo la sensación que van a intentar crear un ambiente bursátil muy, 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 muy positivo para que el votante vaya y vote en las elecciones de noviembre. Veremos qué nos depara el verano.
Uh-huh. Vale. Vamos con más consultas y te pregunta Rafa. Buenos días. Compré Alphabet a primeros de mayo. A $397. ¿Volverá a recuperar ese nivel o vendo en alguna corrección al alza? Alphabet.
Yo no las vendería. Es decir, creo que ha sido una corrección puntual. Es una máquina de generar cash flow y dinero. Hay un negociazo aquí espectacular y los recortes creo que serán aprovechados para tomar posiciones. De los mejores valores dentro de los más siete, de los siete magníficos, hay un rebote que es interesante. Hemos testeado la media de 200 sesiones en entornos de 3.30, el giro es positivo y creo que podría buscar en entornos de 3.70, 3.75. Yo las aguantaría. ¿Está un poco alto comprado según vemos el gráfico? Sí, pero creo que a su precio va a volver. Otra cosa es cuando vuelva a su precio o si supera su precio, ahí sí decida colocar, porque la entrada ha sido un poco alta. ¿Pero que creo que va a llegar a su precio? Yo creo que sí que puede llegar a su precio sin mucho problema. Y creo que la corrección es puntual. Si vemos la estructura técnica, pues solamente podemos ser optimistas en la serie.
Uh-huh. Vale. Vamos con consultas. Dice Carlos. Buenos días. Tengo Schneider Electric, SU, con un 3% de pérdidas. ¿Qué le aconseja? Tiene varias consultas, pero intento una solo por oyente.
Yo creo que Schneider es un valor para quedárselo. Es verdad que produce un poco hastío. Yo llevo hablando mucha gente a mis suscriptores de Schneider y siempre está en la zona comprendida entre 2,50 y 2,75. Ahora hemos roto, hemos llegado a 2,90. Yo creo que la clave son los 300. Yo estoy súper positivo en todo lo que es sector eléctrico. Schneider Electric, ABB en Suiza, que lo está haciendo fantásticamente bien, Iberdrola en España, Ameren en Estados Unidos, Ametec, Consolidated Edison, General Electric, Vernova, por poner algo diferente que no sea pura eléctrica. Es decir, el dinero creo que va a estar en electricidad. Luego hay que ver los players, si nos vamos a algo más riesgoso, tipo Bloom Energy, Fuelcell, etcétera, o estamos más en estas eléctricas, pero en general creo que el conjunto lo puede hacer bien. Yo me las quedaría. El que pierda un 3% en este tipo de series no es nada. Es decir, te lo pueden recuperar en una sesión. Entonces, relativice el 3%. Creo que está en una serie que puede ser ganadora y creo que está en un sector que, aunque le esté costando la zona 2,80, 2,90 Schneider, me da la sensación que con tiempo va a acabar rompiendo y vamos a ver romper los 300 al alza. A mí es una serie que me gusta y en la que creo, con lo cual le recomendaría que de momento siguiese ahí y ese 3% creo que es reversible, no significa nada.
Vale, vamos con una consulta. María, al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
Hola, buenos días. A ver, quería preguntarle al señor Méndez por Telmex Telecom. Las tengo compradas pues con casi un 20% de pérdidas y Telefónica pues con pérdidas infinitas. A ver qué hago con estas dos acciones.
Vale, pues le responde Miguel. Muchísimas gracias, María.
Sí, a mí me sabe muy mal que con todo el IBEX en general, con el índice, que lo ha hecho súper bien, pues Telefónica no ha dado una alegría a los inversores que tantos que tantos hay, ¿no? Y tantos tiene. La realidad es que está muy débil. Si con el IBEX en máximos no ha tirado, incluso con el sector telecomunicaciones, que en general lo ha estado haciendo bien. Ahora estamos viendo BlackBerry, que está volando. No es exactamente la misma empresa, pero bueno, está volando. Y un sector que en general lo ha hecho bien, no esté tirando. Entonces, yo me iría de esto y me buscaría otras cosas, sinceramente. Y a lo mejor me iría un poco del IBEX 35. Es decir, lo ha hecho muy bien, le puede quedar algo, pero tenemos que buscar otras cosas. A mí, yo veo el gráfico y la sensación que me da es que va a 3.36. Incluso yo no descartaría ver este nivel de soporte de 3.13. No me gusta especialmente. Y luego nos ha preguntado también por Celnex, que la verdad que también con un sector de telecomunicaciones haciéndolo bien, pues podíamos plantear la posibilidad de que hubiese un movimiento un poquito más halagüeño, pero es que no está. O sea, este último movimiento es terriblemente negativo para el valor. Igual, con un IBEX 35 haciendo una performance magnífica en el último año y medio, 25,92 y cayendo a la zona de soporte, no hay nada. Yo no sé exactamente la cantidad de pérdidas que tiene, pero yo liquidaría el valor, me olvidaría de esto de momento y me iría a otras cosas. Porque es que lleva lateral prácticamente los dos últimos años, y cuando ha tenido un atisbo de ruptura ha sido una señal falsa, nos ha engañado. Fijaos aquí qué colocación de papel ha habido. Luego hay un rebote con un máximo que es descendente, lo cual es un síntoma de debilidad. Vuelve a caer, vuelve a rebotar y se queda también por debajo este máximo. Vuelve a caer, vuelve a rebotar y se queda por debajo. Vuelve a caer, vuelve a rebotar y se queda por debajo. Es decir, todos los máximos que los tenéis aquí son descendentes, con lo cual el valor ya nos está dando señales de que no tenía fuerza y ha llegado la gran caída. Ahora mismo va a intentar retestear toda esta zona. Yo no lo tendría. No tendría ninguna de las dos, es decir, ni Telefónica ni Cernex. Suma la pérdida y vaya a ser otra cosa, otro tipo de valores que sean alcistas y estén en tendencia.
Vale. Rocamora te pregunta, ¿cómo ves a estos precios entrar en Oracle, en Oracle?
Vamos con Oracle. No, a mí no me gusta ir contra la tendencia. Es decir, un poco vuelvo al ejemplo de Farmamar, que no tiene nada que ver el tipo de serie, pero fijaos, aquí había habido, lo estaba haciendo bien, había habido una caída muy fuerte, han tenido un problema de cash flow importante, igual que en su momento tuvo Coca-Cola, que históricamente estas empresas nunca han tenido problema de cash flow. Uno, dos, tres módulos, prácticamente aquí no llega, pero aquí extiende, y papelón. Es decir, en la memoria de Wall Street está que esto es un rebote y que volvemos a las andadas. Comprar ahora por precio yo no lo haría. A mí no me gusta comprar por precio, me gusta comprar fuerza y tendencia. Entonces no soy comprador de precio. No es el año del value. No es el año de decir, este valor está barato y me lo compro. No, es el año de ir cambiando a momentum constantemente. Yo ahora, la cartera modelo que tenemos, lo hablo con los míos, quito los valores que no tienen timing. Salvo alguno estructural que hay en el que creo, en cuanto veo que pierde el timing, me voy y meto cromos que realmente pueden tener dirección y fuerza. Y es un trabajo de ruteo. Pero comprar algo por precio en este año que está volando, hay muchas cosas que están volando, pero hay otras que se quedan. Yo no veo ahora con este año especialmente brillante, que puede rebotar aquí, pero es una moneda al aire, no tenemos nada. O sea, es una caída a cuchillo, con una debilidad palpable desde finales del 2025. Es decir, el valor no está. No compren precio, compren fuerza, compren momentum, compren tendencia. No es el año del value. Y hay muchos valores de growth, de crecimiento, que están empezando a hacerlo bien. Entonces hay que ver las retóricas y hay que estar leyendo. Oye, es que Oracle ha caído, compro. Yo se lo digo con todo el cariño del mundo, no. Si compramos tendencia, un Comfort Systems, un Quanta Services, un Cummins, cosas que tienen tendencia, que tienen fuerza. Ahí tenemos más probabilidades de ser ganadores que en esta serie.
Vale. Más cosas. Juan Manuel Calvo de Madrid dice, buenos días, estoy comprado en Netflix a $78. ¿Qué opinión le merece al señor Méndez?
Lo está haciendo muy mal. Es decir, además, aparte de tener mala performance, es que está con todas las retóricas negativas de los artículos de Wall Street. Yo todos los días, de las 24 horas, 16 estoy leyendo cosas de Wall Street. Uno, porque es mi trabajo, y dos, porque me apasiona. Está Netflix en todos los puntos negativos de uy, qué mal lo está haciendo, uy, qué debilidad. A mí no me gusta nada el gráfico. Es decir, está 78. Yo independientemente de que rebote, me saldría. Está en una zona de soporte, sí, la está perdiendo. No sabemos si es trampa para volver a meterse en rango alcista aquí o que va a extender. Como Netflix no publique unas cifras muy buenas en cuanto a suscriptores y a crecimiento en los próximos resultados, sobre todo, aparte del revenue y el BPA, que son los patrones clásicos, se va a mirar mucho el número de suscriptores, tenemos un problema. Porque igual que hemos subido con toda esta virulencia desde entornos de prácticamente $15 hasta 130, ojo que podemos caer, ¿eh? No lo está haciendo bien, no está en buen momento, no estaría ahora en Netflix. De hecho, no quiero tampoco hacer sangre porque hoy los valores que nos están preguntando, pues no tengo una opinión muy buena sobre ellos, pero aquí hay un primer módulo y aquí prolongamos el segundo. La proyección está en torno a 50, ojalá que no le pase, porque lo que deseo es que Netflix suba, yo lo que quiero es que ganéis dinero, pero no me gusta. No, incluso alguien más podría ver, oye, no podríamos estar viendo una figura de hombro, cabeza, hombro, con implicaciones bajistas, que aquí serían más bajistas, porque habría que, en este caso tendríamos que trazar la línea clavicular que vendría aproximadamente, vamos a ponerle por aquí, y tendríamos que establecer todo el descenso de la distancia de la línea clavicular a la cabeza, el hombro, cabeza, hombro. Es decir, la figura no es buena. Ojo con Netflix.
Venga, seguimos. Vale. Siguiente pregunta. Te dice... se me acaba de ir esto ahora mismo. Vale. Dice José Ruiz. Dice, tengo RZLV compradas a 3. ¿Cómo la ve a corto y medio plazo? RLC.
Bueno, a 3 las tiene. Bueno, están marcando una semana, llevan dos sesiones formidables. Yo la estuve siguiendo ayer. Ayer era uno de los valores que más subía durante el día. Estuvo subiendo en torno a un 20. Bueno, al final ahí tenemos que acabó subiendo un 21. De hecho, subió más porque estuvo en entornos de 3.34, con lo cual estaría subiendo cerca de un 30. A ver, hay momentum de corto, porque llevo dos días viéndola muy potente. Ahí hay alguien que está comprando, está claro. El valor técnicamente aún no ha hecho nada, está en este rango lateral, todas las compañías de ella están un poco muertas, esa es la realidad, pero la vela de ayer es esperanzadora. Si fuese capaz de superar entornos de, vamos a decir, el máximo de ayer, de 3.35, podría dar alegrías y podría ir a buscar entornos de 4.50 fácil. Pero no lo sé, porque estos valores son pues bastante erráticos. Ya hemos visto velas de este calado, como por ejemplo aquí, y luego hemos visto caídas. Sí, necesitamos ruptura de resistencia y una entrada de capital, un aumento de volumen significativo. Vuelvo a decir, bueno, ha subido dos días, pero necesitamos ver algo más. Hemos visto esto en otros valores como en Viver, Cerens, etcétera, y luego se caen. No es su momento, estuvieron de moda el año pasado. Este año hay otros players que están un poco más con hype. Y de moda. Así que veremos.
Vale, José Ignacio del Río te pregunta, por favor, análisis y sobre todo precio de stop para Western Digital. ¿Cómo nos está?
Enhorabuena, sí, ha pillado todo el movimiento, porque yo es que sigo viendo Sandic y me maravilla. Western Digital estos días lo ha hecho un poco peor que Sandic. Yo, ¿sabéis lo que pasa? Que realmente creo que todo esto puede seguir bien y no puedo decir que no, pero yo iría viendo otras cosas, es decir, y tendría stops ceñidos. Yo aquí no le dejaría que me perdiese en precio de cierre en torno de 500, este nivel de aquí, que creo que son 575. Si pierde 575, yo cerraría Western Digital, me iría con los beneficios directamente a comer o a cenar y disfrutaría de ello. No sé si voy a volver a retestear los máximos, probablemente. Pero creo que toda la retórica ya está gran parte en el pricing, en el precio. Es decir, hemos subido desde entornos de 35 a 760. Pues subir a 850, 900. No digo que no, pero lo gordo ya lo ha hecho. Y Sandisk está mucho más fuerte, porque ayer tuvo otro día glorioso. Pero me pasa un poco lo mismo. Sí, evidente, ayer... 2.200, igual se va a 2.400, 2.500. Pero es que esto valía $30-$40 y está a 2.200. Yo ya he hecho el negocio. Me da igual que haya entrado en 1.000, en 1.500, en 1.700, en 800. El negocio está hecho. ¿Que puede subir un poco más? Sí. hay que buscar otros sectores. Y habrá rotación y esto quedará estable durante un tiempo, consolidará. Tienen un gran negocio, esa es la realidad, pero yo creo que ya está en la cotización, sinceramente.
Pues Miguel Méndez, ha vuelto a volar el tiempo. Muchísimas gracias por estas respuestas. Gracias por este tiempo de consultorio. Feliz jornada y hasta la próxima.
Nada, muchas gracias. Buen día. Adiós, Eva.